Nos vamos a Colombia. Las críticas de los medios de comunicación colombianos con respecto a la presencia del canal Telesur en las últimas liberaciones por parte de la guerrilla de las FARC coloca en debate el papel de los medios en la cobertura informativa responsable del conflicto y pone en evidencia el innegable monopolio mediático que existe en Colombia. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano dialogó con Jorge Enrique Botero, periodista, escritor y fundador del canal Telesur.
Jorge Enrique, como usted ya debe conocer, pues la presencia y la primicia del canal Telesur en el cubrimiento de la liberación de los dos policías retenidos por las FARC ha provocado malestar en algunos periodistas y medios de comunicación colombianos. Un malestar pues que les ha llevado a plantear cosas como que este medio de comunicación venezolano está haciendo apología al terrorismo en Colombia, como entre otros comentarios que en los dos, tres últimos días hemos escuchado por los medios de comunicación. Me gustaría saber su opinión, Jorge Enrique, con respecto a este tipo de apreciaciones, pues ya que usted pues es un periodista que ha trabajado en medios internacionales, incluido pues Telesur.
Mi primera apreciación es que indudablemente el canal Telesur ha irrumpido desde hace unos años con una enorme fuerza en el escenario mediático de América Latina, y eso ha causado un gran escozor entre los dueños de los medios de propagativos de nuestro continente, y especialmente, me parece a mí, entre las grandes corporaciones mediáticas colombianas, que han visto cómo el monopolio casi absoluto que tenían en el manejo y la distorsión de nuestra realidad ha encontrado con el canal Telesur una fuerte oposición, y que aquel escenario en el que se desenvolvían a su total de agrado ahora ya no es el mismo, y por eso se producen las reacciones que hemos escuchado en estos días contra esta cadena televisiva latinoamericana. En segundo lugar, yo diría, Miguel, que se trata de un típico caso de envidia de la mala, como diríamos coloquialmente, puesto que el canal Telesur en diversas ocasiones, especialmente en temas relacionados con el orden público y con la situación de conflicto armado en nuestro país, le han dado verdaderas palizas desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de las primicias a los canales y medios de comunicación corporativos de nuestro país, valga decir RCN, Caracol, en sus versiones de radio y televisión, y los grandes medios impresos. El canal Telesur ha demostrado que tiene una gran capacidad de desplazamiento, que es un canal ágil desde el punto de vista de la capacidad que tiene de estar en los lugares de la noticia, en vivo, en directo. Tiene a su alcance herramientas tecnológicas que incluso algunos de los medios nuestros también envidian, y eso pues por supuesto desata esta especie de histeria con la que se han referido por estos días al canal Telesur. Ahora, en cuanto a la acusación de que el canal resulta ser más bien como una especie de cómplice o una caja de resonancia de las acciones de la insurgencia en Colombia, es una acusación que es simplemente una calumnia. El seguimiento minucioso del cubrimiento que hace el canal Telesur de la realidad colombiana desmentiría con creces una afirmación de este tipo. El canal se limita en materia informativa a dar a conocer los episodios más sobresalientes de la digamos de la confrontación armada que vive nuestro país, y además de eso se ocupa siempre de dar un contexto de esa información, digamos, diaria. Un rasgo que también molesta mucho a los grandes editorialistas y a los, digamos, directores de medios de comunicación convencionales en nuestro país, es el hecho de que el canal ha establecido en su normativa, en su manual de periodismo, por ejemplo, no denominar bandoleros, ni terroristas, ni subversivos a los miembros de la insurgencia colombiana, no apelar a los términos como secuestro respecto a los miembros de la fuerza pública que caen en poder de su adversario durante acciones armadas, lo cual también, por supuesto, introduce un ruido inaceptable por parte de las grandes corporaciones mediáticas que se han ocupado a lo largo de los últimos 12 o 15 años, yo diría, mucho más atrás, en crear toda una todo un vocabulario que, digamos, se ha ido incorporando a la cotidianidad del país y que utilizan muchas de las personas que son usuarios de estos medios sin saber las consecuencias y las grandes diferencias que hay entre unos términos y otros.
Un poco más de fondo, me parece que, corríjame usted, es una idea que se trata de cuidar un pensamiento, una versión del país, del conflicto que tratan de cuidar los medios de comunicación corporativos frente a otra idea y otra visión que tiene un medio de comunicación extranjero, en este caso venezolano. ¿Qué idea precisa, qué visión se tratan los medios de comunicación colombianos tratan de cuidar que se difunda con precisión en el país?
Hay varias, digamos, conceptos que han ido posicionando lo que termina en algunos léxicos matrices de opinión. Por ejemplo, a mi modo de ver, la más primaria, la más prosaica, digamos, está detrás de todo esto, es la idea que se ha vendido a lo largo de los años de que estamos en una confrontación entre buenos y malos. Esa es, digamos, que la matriz básica de opinión que se ha querido instalar, unos hombres heroicos que defienden a nuestro país, a la supuesta democracia que impera en Colombia, que tienen ya una bendición y un estatus similar pues al de cualquier narración épica, y por el otro lado unos malos, muy malos, que simplemente están destruyendo a la nación, que tienen el único propósito de interferir en el desarrollo de nuestro país, que atacan a los más pobres, que le generan situaciones de invivibles a vastas comunidades de nuestro territorio y que están guiados sencillamente por el ánimo del enriquecimiento y que se hace supuestamente a través del narcotráfico. Esa es, digamos, la gran matriz inicial sobre la cual se construyen después otra serie de ideas. Por ejemplo, durante 10 años mediáticamente se nos vendió la idea de que en Colombia no había un conflicto armado y que lo que había era una amenaza terrorista, y eso, digamos, fue replicado y fue ampliamente difundido por los medios y fue, digamos, otra de las grandes ideas que se lograron instalar, digamos, en el imaginario colectivo de nuestra nación. Por otra parte, también, digamos que en todo este andamiaje de distorsiones de la realidad, se han ido satanizando a todo el conglomerado social que habita en las periferias de nuestro país y que vive, digamos, en los territorios que históricamente han sido ocupados por frentes y fuerzas guerrilleras, calificándolos, pues, involucrándolos directamente como activistas y partícipes de la confrontación, lo cual ha derivado también en la otra gran matriz de que la movilización popular que se produce en Colombia, la protesta social, las manifestaciones de inconformidad de los estudiantes, de los trabajadores del sector energético, en fin, toda la protesta que bulle en todo el territorio nacional, también está indudablemente asociada por parte de los medios al tema de la confrontación armada y al tema de la supuesta influencia y presencia permanente de la guerrilla dentro de ella. Esa me parece que son, Miguel, digamos, las grandes conceptos, ideas que se han ido instalando y que indudablemente el canal Telesur y otros medios de comunicación de nuestro país, que digamos no poseen los mismos potenciales tecnológicos, han incomodado tanto a quienes han ido construyendo a lo largo de años todas estas matrices.
En estos días escuchábamos la apreciación de la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, con el periodista Erwin Hoyos, por ejemplo, en donde planteaban un poco la vulneración, digámoslo así, de la libertad de prensa con la exigencia que hizo las FARC de al parecer, pues, ¿no?, según los medios de comunicación, de no liberar a los dos retenidos por la presencia de medios de comunicación. ¿Cómo analiza usted este hecho con relación a la libertad de prensa que se está intentando manejar y la vulneración de la libertad de prensa en los medios de comunicación con los últimos acontecimientos?
Bueno, Miguel, no puede dejar de producirme sino risa, carcajada enorme, que la señora Marta Lucía Ramírez o este individuo que se hace llamar periodista, el señor Ervin Hoyos, que en realidad resultó ser un extrañísimo activista de las causas más imperialistas de nuestro país, y cuyos ingresos y cuya fortuna todavía no está muy clara en materia de orígenes, se refiere al tema de la libertad de prensa y los supuestos ataques y vulneraciones de que sería objeto de ella por parte de la insurgencia. Los grandes violadores de la libertad de expresión, los grandes censores y las personas que se han ensañado en la creación de un pensamiento único y en la imposibilidad de que fluya una gran corriente mediática, democrática y diversa, son precisamente personas como Lucía Ramírez y como el señor Hoyos y como la gran mayoría de la dirigencia de este país que ha fundado este proyecto hegemónico y excluyente sobre la base de un gran imperio y emporio mediático que manejan a su antojo y que históricamente lo que ha hecho es demostrar que en nuestro país la libertad de prensa y la libertad de expresión es apenas una letra muerta de la Constitución. Basta ver el nivel de concentración de los grandes medios de comunicación que se registra en nuestro país. He visto con asombro y ya casi que sin mucho estupor cómo la cadena radial RCN ha comprado otra de las grandes cadenas radiales de nuestro país, que estaba, digamos, en la franja de lo que podría llamarse independiente, y lo propio ha hecho también la cadena radial Caracol con otras de las cadenas que se movían en ese ámbito. Me refiero a la cadena Super y a la cadena de Radio Santa Fe. Entonces, que estos personajes nos vengan a dar lecciones sobre libertad de expresión y sobre las dificultades que tendrían supuestamente para hacer una cobertura de los episodios que se desarrollan en las zonas de guerra de nuestro país resulta ridículo y risible.
¿Alguna otra reflexión, Jorge Enrique, con respecto a los diálogos en La Habana y los medios de comunicación?
Solamente mi pequeña reflexión que me tiene bastante asombrado, y es que en este ánimo poner de palos en la rueda al proceso de diálogos de paz que se realiza en La Habana, tratando de contaminarlo permanentemente y de crear una sensación colectiva de que esos diálogos son imposibles, ha resultado que el mayor propagandista de las acciones guerrilleras, la caja de resonancia por excelencia del accionar insurgente en nuestro país, paradójicamente, hoy en día es el señor Álvaro Uribe Vélez, quien muchas veces calificó a varios periodistas, entre ellos me incluyo, de ser apologistas de la guerrilla y caja de resonancia de las acciones guerrilleras.
Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
rpasur.com.
Viva la resistencia.